El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Bienvenidos amigos y amigas, estamos nuevamente con ustedes para dar inicio a otra sesión de aprendizaje a través de la radio. ¡Bienvenido Pedro!
¿Cómo estás Gladys? Bienvenidos amigos y amigas, nos reencontramos nuevamente para desarrollar una nueva clase del área de comunicación.
Así es, hoy día trabajaremos con nuestros amigos y amigas que cursan el primer grado de secundaria.
Y con ellos desarrollaremos la ficha número 2,
correspondiente a la semana 10.
Hoy día desarrollaremos la aplicación del tema
la oración unimembre y bimembre.
Pasamos inmediatamente a la actividad número 1.
Escucha con atención.
¡Uy, uy, uy! ¡No llego! ¡Esta pelota es muy grande!
Muy bien, amiguito. Pero si te esfuerzas, vas a ver que sí lograrás llegar hasta la cima de la pelota. Bien amigos, esta pelota no es más que una forma que hemos utilizado para explicarte la oración gramatical. Y vemos que la oración gramatical encierra a dos clases de oraciones, a la bimembre y a la oración unimembre. De tal forma que tenemos como ejemplo de oración bimembre:
tú tienes que leer y esta pelota es muy grande.
Así es, tienes dos oraciones bimembres. Y como recordarás en la clase anterior, dijimos que la oración bimembre es aquella que tiene sujeto y predicado. En la primera, donde dice tú tienes que leer, el sujeto está representado por la palabra tú, que es un pronombre. Y el predicado viene a ser, tienes que leer. Si analizamos la segunda oración, diremos que el sujeto es esta pelota y el predicado es muy grande. ¿Te das cuenta, amigo? Entonces, la oración bimembre tiene dos elementos, sujeto y predicado.
¿Y qué pasa, Pedro, con la oración unimembre?
Es aquella que no puede dividirse en sujeto y predicado. En este caso, esta oración unimembre está compuesta solamente por una palabra, que vienen a ser las palabras
hola
y chao, que, como dijimos también en la clase anterior, solo tienen sentido dentro de un contexto en que se den.
Amigos y amigas, ya hemos recordado lo aprendido acerca de la oración unimembre y bimembre. Ahora vamos a practicar este conocimiento. Tienes la actividad número 2.
En las siguientes oraciones no están expresados los sujetos, porque son tácitos. Escribe entre los paréntesis el que corresponda.
Letra A. Caminando vi miles y miles de niños.
Letra B. Aquí dormí, soñé, fingí esperanzas.
Letra C. En el silencio de un profundo silencio, en el silencio de la tarde, permanecimos callados.
Letra D. Corta flores mientras haya flores.
Y letra E. Vendrá siempre y cuando lo esperemos.
Muy bien, amigos. Van a resolver esta actividad. Pero antes, recuerda.
Cuando el sujeto no aparece en la oración, se le conoce como sujeto tácito.
Y cuando el sujeto aparece en la oración, se dice que está expreso.
Bien, amigos y amigas, entonces completen la información de esta actividad. Mientras lo hacen, los dejamos con esta melodía.
Muy bien, amigos, ahora demos vuelta a la página para continuar con nuestras actividades.
A continuación, prepárate porque vas a leer con nosotros.
Bien, amigos, el texto que viene a continuación es ya casi el final de este cuento Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro. Te hacemos recordar un poco quiénes son los personajes y los hechos que sucedieron. Tenemos que los personajes son Don Santos, el abuelo, los nietos Enrique y Efraín, el perro de los chicos que se llamaba Pedro, y Pascual, ese cerdito a quien quiere engordar Don Santos. Entonces, habían sucedido una serie de hechos, dentro de los cuales leímos que Don Santos había tirado al chiquero, al perro de estos muchachos, y eso había ocasionado la furia de Enrique, quien había regresado trayendo dos baldes con la comida para Pascual. Ese incidente generó una gran molestia en Enrique y se puso furioso porque Pascual había devorado a su perro. Entonces, continuemos con esta lectura.
¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué?
El abuelo no respondía. Por último, impaciente, dio un manotón a su nieto que lo hizo rodar por tierra. Desde allí Enrique observó al viejo que, erguido como un gigante, miraba obstinadamente el festín de Pascual. Estirando la mano, encontró la vara que tenía el extremo manchado de sangre. Con ella se levantó de puntillas y se acercó al viejo.
¡Voltea!
Gritó.
¡Voltea!
Cuando Don Santos se volvió, divisó la vara que cortaba el aire y se estrellaba contra su pómulo.
¡Toma!
Chilló Enrique y levantó nuevamente la mano. Pero súbitamente se detuvo, temeroso de lo que estaba haciendo y, lanzando la vara a su alrededor, miró al abuelo casi arrepentido. El viejo, cogiéndose el rostro, retrocedió un paso. Su pierna de palo tocó tierra húmeda, resbaló y, dando un alarido, se precipitó de espaldas al chiquero. Enrique retrocedió unos pasos. Primero aguzó el oído, pero no se escuchaba ningún ruido. Poco a poco se fue aproximando. El abuelo, con la pata de palo quebrada, estaba de espaldas en el fango. Tenía la boca abierta y sus ojos buscaban a Pascual, que se había refugiado en un ángulo y husmeaba sospechosamente el lodo.
Este es un extracto del cuento Los gallinazos sin plumas, de Julio Ramón Ribeiro. Muy bien, amigos, entonces observen que tienen al lado derecho una sección que tiene por título Consultemos con el diccionario.
En ella hay un listado de palabras con sus respectivos significados. Ahora, amigos y amigas, luego de haber realizado la lectura de este cuento, vamos a la actividad número 3.
Escribe las oraciones unimembres resaltadas en el texto.
Antes de hacerlo, recuerda, las oraciones unimembres solo tienen sentido cuando las decimos en una situación o contexto en que se den.
Y mientras desarrollas esta actividad, te dejamos con el
intermedio musical.
Muy bien, amigos, ahora pasamos a la actividad número 4.
Esta actividad también está relacionada con el texto de Los gallinazos sin plumas.
Escribe 4 oraciones bimembres resaltadas en el texto y reconoce en ellas el sujeto y el predicado.
Fíjate en las oraciones que están resaltadas en negrita en el texto leído anteriormente. Escríbelas sobre estas líneas y reconoce en ellas el sujeto y el predicado.
Y mientras desarrollas esta actividad, te dejamos con la siguiente melodía. Thank you.
amigos y amigas, ahora vamos a voltear la página para desarrollar la actividad número 5.
Reconoce la expresión aclarativa que debe ir encerrada entre comas.
Letra A. El viejo, cogiéndose el rostro, retrocedió un paso.
Letra B. El abuelo, con la pata de palo quebrada, estaba de espaldas en el fango.
Recuerda el uso de la coma en oraciones donde encontramos la expresión aclarativa. La expresión aclarativa se encierra entre comas. Si no estuviera presente, la oración no pierde sentido.
Muy bien, amigos, con esta aclaración puedes resolver esta actividad.
Y mientras lo haces, te acompañamos con este fondo musical.
Muy bien, amigos y amigas, hemos retornado nuevamente y vamos a continuar leyendo el texto de Los gallinazos sin plumas, solo que en esta vez hemos llegado ya al final de este cuento. Recuerdan lo sucedido anteriormente, ¿no es cierto? Está muy fresquito, así que vamos a continuar leyendo esta bonita historia.
Enrique se fue retirando con el mismo sigilo con que se había aproximado. Probablemente el abuelo alcanzó a divisarlo, pues mientras corría hacia el cuarto, le pareció que lo llamaba por su nombre, con un tono de ternura que él nunca había escuchado.
—¡A mí, Enrique, a mí!
—¡Pronto!
—exclamó Enrique, precipitándose sobre su hermano.
—¡Pronto, Efraín! ¡El viejo se ha caído al chiquero! ¡Debemos irnos de acá!
¿A dónde?
—preguntó Efraín.
—¡A donde sea! ¡Al muladar! ¡Donde podamos comer algo! ¡Donde los gallinazos!
—¡No me puedo parar!
Enrique cogió a su hermano con ambas manos y lo estrechó contra su pecho. Abrazados hasta formar una sola persona, cruzaron lentamente el corralón. Cuando abrieron el portón de la calle, se dieron cuenta que la hora celeste había terminado y que la ciudad, despierta y viva, abría ante ellos su gigantesca mandíbula. Desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla.
Así es, amigos, entonces hemos finalizado con el cuento de los gallinazos sin plumas.
Además, como en el caso anterior, tienes la sección Consultemos con el diccionario, que está a la derecha del texto leído. En ella hay algunas palabras con sus respectivos significados.
Así es. Entonces, pasemos a la actividad número 6.
Lee atentamente cada afirmación que está entre paréntesis y marca V si es verdadero o F si es falso.
Letra A. Enrique se fue retirando. Tiene sujeto tácito.
¿Es verdadero o falso?
Letra B. Debemos irnos de acá. El sujeto tácito es nosotros.
¿Verdadero o falso?
Letra C. Enrique cogió a su hermano. El sujeto es su hermano.
¿Es verdadero o es falso?
Y letra D. Cruzaron lentamente el corralón. El sujeto tácito es ellos o ellas.
¿Será verdadero o será falso?
Muy bien, amigos. Tienen esta actividad para poder marcar si es verdadero o si es falso.
Y mientras la desarrollas, te acompañamos con esta melodía. Amigos y amigas, ahora volteen la página. Como pueden ver, tenemos la última actividad de la clase. Se trata de la actividad número 7.
Escribe palabras agudas y graves, con tilde o sin tilde, y esdrújulas, extraídas del texto anterior.
En el texto anterior puedes encontrar muchas palabras que van a ayudarte a completar el cuadro que tienes a continuación. Recuerda, hay palabras agudas, con tilde y sin tilde.
Y también recuerda que las palabras agudas se tildan cuando terminan en N, S o vocal y llevan la sílaba tónica en la última sílaba.
Así es. Las palabras graves también las encontramos con tilde y sin tilde, y estas llevan la mayor fuerza de voz o acento en la penúltima sílaba, y solamente se tildan cuando no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal.
Y las palabras esdrújulas tienen la mayor fuerza de voz o sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Y aquí la regla es que todas se tildan.
Bien, amigos y amigas, entonces pónganse a trabajar. Y mientras lo hacen, los dejamos con esta melodía.
Thank you.
Muy bien, amigos y amigas, hemos llegado ya casi al final de la presente clase y te presentamos la sección
¡Hazlo tú mismo! Tienes preguntas para desarrollar.
Y para finalizar, te dejamos con la frase IRFA de la semana.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
Este es un pensamiento de Bertolt Brecht.
Así, amigos y amigas, hemos concluido la presente clase. Se despiden entonces sus amigos
Pedro Navarro
y Gladys Trujillo.
Hasta pronto, amigos.
Chao, amigos.
Esto fue Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.